Simu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. En música. En música. En música. ¡Jayaya, Bolivia! Hoy nos visita Norte Potosí. Desde allá, desde Bolivia, desde Potosí, cuna del charango y zona de una profunda y antigua riqueza musical. Estas canciones nos aparecen en lengua quichua, con particulares ritmos que a nuestros oídos occidentales pueden sonar extraños. Ritmos que no pudieron colonizar. La unión de las voces y las cuerdas se concreta en un momento mágico de la conexión musical. Vienen a restablecer un equilibrio cósmico con la Madre Tierra, con la Pachamama y el propio caudal de poder, donde reside la más profunda raíz de la identidad. Son unos instantes en que el ser humano y la existencia cobran sentido más allá de lo que podemos explicar. El precioso milenario mundo andino guarda tesoros de todos los colores del arco iris. Esta ancestral manifestación está muy viva y también se ha mestizado traviesamente con otros ritmos. ¡Jayaya, Bolivia!
Siani son colle rumi rumilla ta urtilai yanta purisiani son colle rumi rumilla ta urtilai antamuna sus pason colle mai mampesilla sa urtilai antamuna sus pason colle mai mampesilla sa urtilai
Pues Cecilia Payés, del dúo Semillas de Jolgorio. Seguimos en Decimú, seguimos en Cuba, con los testimonios que Romina fue capaz de producir recorriendo calles, casas y rincones. Las personas que te estamos presentando han vivido la mayor parte de su vida, o toda, en la revolución. Son hijos de la utopía que logró formar y educar a generaciones enteras. Casi todos tienen títulos universitarios, o por lo menos terciarios. Si alguien quisiera etiquetarlos, habrá problemas. No se puede pensar que son estrictamente marxistas. Más de uno parece fidelista. Hasta los que empiezan a hastiarse respetan a Fidel. No se sabe si ese respeto se contagiará a otros dirigentes con el correr del tiempo. Te encontrás con personas que parecen un poco hartas del aislamiento, del más de lo mismo, de los discursos del poder. A la vez, no quieren perder las conquistas, la educación, la salud, la vivienda. Y perciben que del otro lado del mar, en los países latinoamericanos, cada bombazo capitalista o neoliberal, o llamalo como quieras, va dejando millones de personas en el desamparo y la miseria. Ese es el problema y el contexto en el cual Romina hizo esta recorrida por la cabeza y el corazón de los cubanos.
Mientras ustedes escuchan estos testimonios, nosotros elegimos llamarnos a silencio porque sus voces tienen la potencia de la lucidez. Los dejo entonces para que sigan saboreando sus palabras y mastiquen lo que nos dicen.
No te voy a mentir tampoco, acá hay contradicciones, ¿no? Como todo, porque además a veces son hasta necesarias, ¿no? Todo el mundo no tiene el mismo propósito. O sea, hay quien está en hip hop porque, bueno, se ve bien, la gente lo reconoce, mientras el reconocimiento social, ¿no? La gente, oye, fulano. Otros van un poco más allá, otros lo que quieren son muchachitas, otros lo quieren paginetear, otros lo tienen como lo que quieren hacer en su vida, o lo que quieren vivir, ¿no? Eso es como todo. Y entonces ahí eso mismo hace diferencia, porque mi objetivo no es esto. Se empata con lo que decía de la revolución, de la sociedad, de la crítica. O sea, ahorita decía una cosa interesante, que es esto de ser siempre rebelde, eternamente inconforme, eso no puede faltar.
Alexei intentó escaparse dos veces de su país, hasta que comenzó a amarlo.
Y yo aprendí a amar más a mi país, y te lo digo sin ningún tipo de chauvinismo, a partir de que vi otras realidades.
En cambio, magia define quiénes son ellos y habla de transformación, conocimiento y elección.
No me gusta mucho utilizar la palabra porque es demasiado utilizada, pero sí somos jóvenes revolucionarios que sí queremos transformar el sistema socialista, transformarlo en el sentido de mejorarlo, ¿no? Pero hemos conocido otro sistema también, o sea, que tenemos también la referencia y sabemos claramente que lo que queremos es esto, aunque tengamos que trabajar mucho por mejorar muchas cosas que todavía nos faltan para mejorar.
Bien, cambia el enfoque.
Ya son 50 años, por lo menos, y te pones a ver y hace 10 años atrás estábamos parados en el mismo lugar.
La próxima voz es la de Tony, este cantautor mulato que me echa rasguidos de guitarra y canto con un poco de historia y marxismo, y nos cuenta lo siguiente.
Ajá, un país de ficción que la gente de pronto ve que piensa que todo es, que el cubano es todo risa, ¿no? Que todo está, de que somos, no sé, en cierto modo, a veces está una expresión idílica de lo que es un país. Muchas veces me han dado, cosa que me alegra, ¿no? Que la gente ve así a Cuba tan positiva, tan, que bueno, ¿no? Pero y de pronto eso puede ser tan malo como ver la Cuba tan negativa, ¿no? No son posiciones que vean la Cuba verdadera, y Cuba creo que es todas esas cosas. Hay cosas que para mí son idílicas y paradisíacas. Mi país creo que tiene cosas que tú dices, no, esto es un paraíso, que es rico vivir aquí en Cuba. Y cosas que te encabronan, ¿no? Y el cubano es muy temperamental, muy sanguíneo. Creo que me ha dado, como tú decías, los primeros años de revolución, me ha hecho ser un hombre que sabe escribir. Me ha dado, que mucha gente quizás no ve así, pero a mí me ha dado independencia a la hora de pensar. Si no es como a veces se ve que si somos unos corderos del determinado pensamiento, no. Y lo que creo es eso, que esa esencia que nos ha dado de poder leer escribir ha permitido que el cubano de hoy conozca su historia. Sepa de dónde viene, no sé, sepa lo que es. Cuba es como un mural de expresiones culturales, políticas, ideológicas, de pensamiento, de actitud. Y uno un poco el resultado de eso mismo. El resultado de eso mismo. Y a veces haber sido en determinado momento parte de ese motor que mueve este país también, ya sea estudiando una carrera, aportando en algo. No sé, algún día fui a la caña, corté caña, no como los cañeros más eso, pero corté caña también. Y recogí naranja y limón en Hawái, porque hace falta recoger naranja y limón para el país. También hemos aprendido a que el esfuerzo colectivo al final es para el beneficio colectivo, de algún modo, pero también se sabe que muchas veces se benefician a veces del esfuerzo colectivo, ¿no? Pero las diferencias son parte de la sociedad.
Y así como nos cuenta, se define.
Yo no tengo nada por lo que no quiera vivir en Cuba. Con todas las cosas que pueda tener, por las buenas y por las malas que pueda tener Cuba, yo quiero vivir en Cuba. Y quiero salir aquí y cantar aquí, y sobre todo por eso mismo, porque como no quiero irme a Miami a cantar mis canciones de Miami para que después digan, no, un cubano que me viró, no, yo canto mis canciones de aquí porque son desde adentro, son canciones con las que quiero también aporto a la sociedad. Es mi modo de hacer revolución, ya, mi identidad es mi guitarra.
Tony puso a Cuba en canción, Son Mía le da forma de poesía.
El aire se puebla de una luz dorada que eleva a la temperatura. Y en el centro hay un móvil que se mueve como los móviles de los niños en la escuela, pero se alarga y se estira, y ya no es un móvil, es como un lagarto. Es como un lagarto verde, es una isla, es mi isla.
Lanzamos al aire la palabra revolución. Les proponemos escuchar en el próximo bloque lo que las cubanas y los cubanos nos devolvieron.
Ya volvemos para seguir sintiendo Cuba.
www.lavaca.org.
No abran los paraguas ni pidan salvavidas, pero les aviso que se viene la poesía para detener la respiración artificial con Daniela Andújar.
Rapaz, comenzó ya. Carnerino.
Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. ¡Sácate! ¡Movete! Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial.
Metrovenas, acatarse a la desventaja jorobada del oro de los tontos. Trajinado en el subte, Happy Birthday, recién recuperado para la sociedad anónima. Atarse los mocasines al andén y pajearse con los pasajeros sin boleto que tienen entre 10 y 10 y medio. Dejarse picar la bragueta para atornillarla al cajoncito de aluminio lunfardo que lamina tu jornalería de joyero opaco, acomodando el cine al director técnico. Atándose la paja al trajín, porque ya no da al traje. Mientras choreas mostaza chorreada tu salchicha chocha de 13 a 13.30. Una rechoncha idea sobre la digestión y el aluminio de las latas lunfardas huérfanas de congoja. Y un celular discando los megahertz al partirse en cada partida mañanera. 95.6, mi tema preferido es... Un ranking automático se enseña para estrellarse contra los planes de cierta juventud que se hubiera... Nos llama Marcos, de Villa Crespi. ¿Cuántos años tenés? Y de seguidilla, todo lo que se dice, se dije en el eje de la jurisprudencia de lo obvio, odioso, ad honorem. 32. Mi signo es Capricornio y soy rata en el crepúsculo japonés, donde se fabrican televisores levitantes para almas control remoto. Y como bienísima, tres cruces, tres veces por almuerzo. Junto Ticket 0900, ¡llame ya! Usted es el próximo perdedor, participante, Pancho Quedate. Y seguí arremolinando el molinete. Carne para otro molino. Carne para otro molido. Ni carne. Nerca con mocasín y aluminio. Alumínico usuario, consumidor, oyente, espectador, cliente, inquilino, colaborador. Público en general, degenerado en carne ajena de generalidades genocidas. Megagens, Gertrudo Marcos. Magnánimas miserias de lo mí y de este subte está a su servicio, cuídelo. Cautivante cautiverio, a cada quien su cápsula. Casita salvadora salvavidas, insalvable usuario sudario. Urina domesticada. Charol gastado de otros sueños mejores por experiencias pésimas. Aglutinado en el consorcio calentito de reproches, a expensa de los nuevos campos de viviendas concentradas debajo de las autopistas autistas. Autostop del estómago. Deporte de deportados al más abajo, donde los encontrás sin ticket y te enchinchás el calzoncillo con los de 10 a 10 y medio. Porteño en el crepúsculo de ratas. Capricorniana corrida de caprichos, hechos a pecho de poner el pecho al pedo. Mientras el jefe le inflama las tetillas a la fama y tarjetea lo pavote con los tajos que te hace a mí y a todos. Pero lo que me hace a mí, eso de mandarme cada 2x3 a la oficina 23, pero bueno, ahora entre las 9 y las 9 y 10, los de 10 a 10 y medio. Al mediodía Pancho y Villa, allá afuera, acá no.
Poesía para detener la respiración artificial.
Seguimos conociendo La Habana. Para aquel lado está el mar. Allá está el Habana Libre, donde los revolucionarios se instalaron apenas derrocaron a Batista. Muchas de las calles son muy, muy arboladas. Las casas tienen fachadas señoriales, en muchos casos, que te asombran. Y conviene no dejar de mirar a cada persona que uno ve en la calle. Te puedes encontrar con pintores, con músicos, con artistas, con gente que a cada momento está dispuesta a charlar, a conversar y a contarte las cosas con un grado de apertura y de libertad que también te asombra.
Lanzamos al aire la palabra revolución. Bion y Sol Mía hablan de lo mismo, pero le dan una mirada diferente.
La idea es algo positivo. Es algo que te plantea que todos debemos ser iguales, que todos debemos marchar juntos, que tenemos que defender las cosas que estamos creando, pero hay cosas que no están bien. Estás viendo que realmente nadie es igual a nadie. Estás viendo que realmente todo el mundo no lucha por lo mismo.
Yo creo que la revolución me dejó muchas cosas. Me dejó también un recuerdo muy lindo y fueron, y ahora ustedes van a pensar que tiene que ver con esto y no tiene nada que ver con esto, pero estoy siendo absolutamente sincera, los ojos del Che. Yo estuve en dos o tres lugares que convergí por casualidad con el Che. Y por supuesto yo nunca existí para el Che, pero tuve la oportunidad de verlo en los ojos. Y en mi vida he visto una mirada igual. Y además una gente tan limpia que uno aquí en Cuba pensaba que él era inmortal. Eso fue un shock y solamente uno lo creyó porque si él lo estaba diciendo. Uno no quería creer que el Che estaba muerto. Me ha dejado también el orgullo, y me van a perdonar el chauvinismo, de ser cubano.
A Magia y a Tony le preguntamos qué cambiarían y qué le dejarían tal cual a su isla. Esto nos respondieron.
Están viajar, o sea, la opción de poder viajar, que obviamente, o sea, sin estas restricciones que quizás tengamos nosotros los cubanos, ¿no? En el sentido que muchas veces no se refiere necesariamente al contexto de Cuba, sino también de otra protección también para otros países, porque como el cubano es considerado posible migrante, pues otros países también tienen su propia protección de espera un momento, ¿no? Pero sí, o sea, el hecho de que los jóvenes cubanos pudieran viajar y conocer otras realidades, me parece que eso me gustaría cambiarlo, porque además ayudaría muchísimo a la visión que se pueda tener del país como tal. O sea, a valorar al país Cuba como tal, qué tiene, qué no tiene, qué debemos defender, porque eso también nos un poco nos condiciona a que, bueno, exactamente es este sistema el que yo quiero, entonces tengo que luchar por mejorarlo, y es una de las cosas súper importantes, o sea, el hecho de poder comparar diferentes realidades. Y me gustaría también, en materia de cambio, de transformar, me gustaría, por ejemplo, nosotros somos una generación que nacimos bajo el bloqueo. O sea, no conocemos una Cuba sin bloqueo. Esa historia de ser un país, quizás un país que tú digas, bueno, pudo Cuba solamente, o sea, con su propia historia, pudo hacer esto, lo otro, sino hemos estado luchando constantemente contra algo que no nos ha permitido saber si somos realmente, o si podemos hacer realmente, si realmente podemos hacer cosas, si no podemos hacer cosas, si es el sistema, o sea, el sistema, si realmente resulta, no se puede.
Yo lo que le falta a Cuba es coger un pañito y limpiar el cristal. Quitar, es como una nube. Como una nube que es la que nos está empañando un poco quizás la claridad con la que se debe asumir. Yo creo que le quitaría el hecho de que el Estado tenga toda la responsabilidad de la vida de la gente, ¿no? Creo que dejaría un poco más que la gente fuera más dueña de su vida, que no es que no lo seamos, somos libres de actuar y de ser, pero creo que en la medida que seamos más partícipes de los beneficios que del esfuerzo que hacen porque el país se sostenga, en la medida que sea partícipe de esos beneficios, me refiero a beneficios ya objetivos, materiales, reales, ¿no? La gente va a devolverle más a la sociedad.
en esa medida. Coger ese pañito y cuando te digo quitar esa nube es un poco abrir más la posibilidad de saber qué piensa la gente con respecto a cómo debe ser o cómo puede ser Cuba un mejor país. Y en esa misma medida creo que estiva un poco más de confianza también en las personas, en el pueblo. Un poco más de confianza, no digo que el Estado no tenga. Yo te dije, le daría el amor y la bondad del cubano, la hospitalidad del cubano, le dejaría el cariño, le dejaría el sentido del humor del cubano, le dejaría su carisma, le dejaría el son, le dejaría la guaracha, la broa, le dejaría el guaguancó, la rumba, los bembés, las mulatas se ponen de equipo, si no, imagínate, dejaría todo.
Nos asaltó una duda. ¿Cuál es el papel de la mujer en Cuba? Sol Mía responde.
Te digo que si algo hay de notable en este país es el adelanto de la mujer cubana, la liberación de la mujer cubana. Y una americana me preguntaba, bueno, pero yo llevo un mes en Cuba averiguando sobre los movimientos femeninos y nadie me habla de eso, la lucha de los años 60. Y es que la lucha de los años 60 de la mujer cubana estaba implícita dentro de la defensa de la revolución. Pero ¿por qué me dijo? Le aclaré. Porque la revolución tenía un programa para la esa época. Y nosotros entendimos de que defendiendo la revolución nos defendíamos nosotros, es decir, el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a ser tratadas igualmente. Y por eso en otros países hay luchas de las mujeres, aparte de la lucha de los obreros, por sus derechos. Y aquí era, entendimos eso. Primero hubo una organización que unió a todo el mundo que se llamaba Unidad Femenina Revolucionaria, y esta Unidad Femenina Revolucionaria que tenía a mujeres del 26 de julio, estudiantes, sindicalistas, de los masones, católicas, dio paso después a lo que fue la Federación de Mujeres Cubanas, que se mantiene hasta hoy.
Y Magia agrega.
O sea, hay muchas cosas que por mucho tiempo han estado lideradas por los hombres, ¿no? Los espacios, las producciones, muchas cosas que representan el poder, ¿no? De cierta manera representan el poder o la independencia, han estado lideradas por hombres. El hombre casi siempre ha tenido los equipos, ha tenido el lugar, el poder de decidir aquí va tal grupo, más cual grupo. Y eso, por supuesto, también ha marcado y ha condicionado el mismo desarrollo de la mujer. Si bien yo he visto grupos que, por ejemplo, han tenido la oportunidad de ir mejorando en las peñas, la mujer no ha tenido la misma oportunidad de ir mejorando. La mujer, si acaso, tiene dos oportunidades de ser, de demostrar que es buena. Si no demuestran esas dos oportunidades, uno tiene machaco. Porque no es invitada nuevamente, o porque no es llamada. Al movimiento le ha faltado una estrategia, por ejemplo, para poder lograr una unidad o para poder lograr una organización. Entonces, en ese contexto, también a la mujer, por supuesto, le ha faltado. Y desde que yo comencé, por ejemplo, he visto entrar y salir muchas mujeres del movimiento, muchas, ¿no? Y hacer o rehacer muchos proyectos de mujeres y no funcionar ninguno. O sea, las crudas, por ejemplo, lograron hacer algo con las mujeres, pero, o sea, eran proyectos que no duraban más de 2-3 años, quizás, o sea, no era nada. Y hay muchos conflictos que a nivel también se desencadenan en el contexto de mujer, o sea, que si uno no los entiende primero, pues entonces es muy difícil explicarlo y convivir con él. Pero sí, por ejemplo, ahora tengo bastante conciencia del tema mujer, sobre todo, o sea, ya digo, la cultura hip-hop me enseñó muchísimas cosas, y tengo mucha conciencia sobre eso, pero hay que como lidiar y concientizar muchas de estas cosas que son problemáticas de la mujer y que sabe que va a existir en un grupo que se realice y hay que sobrellevar o cómo salir de eso. O sea, realmente a mí me gustaría, para mí es un reto realizar un proyecto de mujeres que funcione, que perdure, que tenga resultados realmente positivos, que, no sé, están dentro de los proyectos que quiero hacer, que es un sueño hacer para mí.
Y al final, Magia y Sol Mía se animan a confesarnos sus deseos.
Deseo ahora mismo que tengo así, no sé, poder tener nuestro hijo, o sea, ya llevamos bastante tiempo juntos y ya.
Digo que es que la mujer cubana se mantenga en los lugares que ha alcanzado, una preeminencia que ha alcanzado y que avance aún más. Ese es mi deseo colectivo. Mi deseo personal, por un lado, sería, bueno, sí, me gustaría ver mis poemas publicados, pero sobre todo mis nietos. Me gustaría que mis nietos terminaran de crecer en un mundo de paz.
Se termina el viaje, al menos por ahora. Tenemos un proyecto muy loco que siempre tratamos de llevar a cabo. Ese proyecto es seguir estas historias, mantener estos contactos, para ver, más allá de las noticias que aparezcan sobre Cuba, cómo sigue la vida de Magia, de Tony, de Alexei, de cada uno y de cada una. El triunfo de esas vidas será siempre el mejor triunfo de cualquier revolución.